1124, no está mal. Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Seguimos con la vorágine de noticias económicas, yo diría descorazonadoras, casi catastróficas en las portadas de todos los medios, y eso inevitablemente genera pues una gran inquietud, ¿qué te voy a decir? Intranquilidad, al menos. Esta semana se ha hablado mucho, por ejemplo, de la necesaria recapitalización de los bancos. En otras palabras, nos dicen que si no volvemos a ayudar a los bancos, nos vamos todos al garete, esto se va a la porra, ¿no? Sí. Recuerdo algo que tú has repetido aquí, cada día parece más evidente que los que defienden este modelo económico en el que estamos no saben qué hacer, porque vuelven a proponer lo mismo que propusieron cuando comenzó la crisis y que por lo que parece no ha dado ningún resultado, al menos ningún resultado positivo. Aunque no haya que reaccionar inmediatamente a las noticias económicas, como dices tú también siempre, ¿no te parece que esta noticia sobre los bancos ya puede formar parte de la reflexión sosegada que no paras de proponernos desde que comenzamos la temporada?
Pues tienes razón, Pepa. Lo que propongo a los escuchantes desde el principio de esta temporada no es que hagan oídos sordos a las noticias económicas. Lo que propongo es que se tome nota de la noticia, que no se reaccione efectivamente inmediatamente a ella, que la noticia se añada a otras noticias similares que se produjeron en el pasado reciente, y que cuando tengamos un ratito como ahora, pues con tranquilidad, analicemos todas esas noticias conjuntamente para sacar conclusiones. Y en el marco de este ejercicio es evidente que la recapitalización de los bancos, de la que tanto se ha hablado esta semana, pues cierra un círculo de noticias que han ido acumulándose desde hace 3 años. Y me parece lógico que me pidas una reflexión sosegada sobre el tema, porque tenemos los ingredientes necesarios. Recordemos que cuando estalló la crisis los gobiernos nos dijeron que era absolutamente necesario ayudar a las entidades financieras, y lo hicieron con miles de millones de dinero público. Poco tiempo después nos dijeron que la cosa iba mejor. Recordarás que hasta nos decían que aparecían los famosos brotes verdes.
Verdes, sí señor, me acuerdo de eso.
Y para verificar que la cosa iba mejor, se realizaron exámenes a la banca, los denominados stress test, cuyos resultados fueron bastante satisfactorios, particularmente para las entidades financieras españolas. Bueno, pues pasó el tiempo y hubo voces que indicaron que esos primeros exámenes, pues que no fueron suficientemente fiables, ¿no? Por lo que se decidió proceder a un segundo examen más exigente. Y en este segundo examen, pues los resultados mostraron que había más bancos que suspendían con respecto al primer examen. Ello creó inquietud y se procedió a ciertos ajustes que debían resolver el problema: fusiones, adquisiciones, el fraude, etcétera. Ahora resulta que se está preparando un tercer examen porque al parecer los dos anteriores no son válidos. Y antes de hacer el tercer examen, los eminentes dirigentes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Central y el propio presidente de la Comisión Europea, el inefable señor Barroso, nos dicen que es absolutamente necesario volver a recapitalizar la banca. Volvemos, como tú indicabas, pues, a la casilla de salida de la crisis. Igualito a lo que ha ocurrido con Grecia, país al que se aplicó un primer plan de rescate que iba a ser la solución de todos sus problemas y que no ha servido para nada, puesto que hoy en día no sabemos qué hacer con Grecia. Podría añadir muchas cosas más, y yo creo que cualquier escuchante podría hacer lo mismo que yo, puesto que lo único que he hecho es hacer referencia a hechos y noticias verificables. Repito, el ejercicio de reflexión que acabo de hacer, basándome en noticias acumuladas que todos conocemos, lo puede hacer cualquiera, y es un excelente ejemplo de lo que pretendemos en este espacio desde hace 9 años, es decir, convencer a los que nos escuchan que no es necesario ser experto financiero para comprender los fines y las incoherencias del modelo económico vigente. Los que nos dijeron que era necesario ayudar a los bancos cuando estalló la crisis son los mismos que nos dijeron que tras la ayuda aparecían brotes verdes. Los mismos que hicieron los primeros y los segundos stress test a los bancos. Los mismos que nos dicen ahora que hay que hacer un tercer stress test a los bancos. Los mismos que idearon el plan de rescate para Grecia y los mismos que nos dicen ahora que tenemos que volver a recapitalizar el sistema financiero. ¿Es tan difícil comprender que hay algo que no funciona? Los que aún no estén convencidos de que el modelo económico vigente representa una catástrofe para la humanidad es que no han entendido nada a su razón de ser. Este modelo está demostrando claramente que para poder salir de las crisis que él mismo genera, necesita que la ciudadanía deba sacrificarse para salvarlo. La toma de conciencia de esta realidad se va extendiendo, y por ello se justifica ampliamente que hoy haya manifestaciones en todo el mundo, digo bien en todo el mundo, pidiendo un cambio de modelo, una economía al servicio del ser humano y no lo contrario.
Pero... Bueno, eso suena muy bien, lo de una economía al servicio del ser humano, pero yo no sé si existe un modelo alternativo coherente para que la ciudadanía se adhiera a ese cambio, como tú dices, ¿no? Esa es mi impresión. No sé si tú lo ves de forma diferente.
Mira, Pepa, no tengo una impresión diferente, pero creo que es necesario quizá matizar. Es cierto que, hablando en plata, hasta hace poco existían dos modelos económicos que eran el capitalismo y el comunismo. Palabras que ya no queremos utilizar porque hacen referencia a algo así como al diablo. Y que el capitalismo ha vencido y que el comunismo ha fracasado. Pero me parece bastante claro que el modelo capitalista no es la solución y lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes. Entiendo que la ciudadanía, enfrascada en los problemas cotidianos de las deudas que ha adquirido creyendo que iba a vivir mejor, se encuentre hoy en día desorientada, sea consciente de que finalmente el modelo capitalista no funciona y solicite otro modelo en el que pueda creer. El problema, es verdad, es que el modelo alternativo no tiene una forma estructurada por el momento y ello genera incertidumbre. Claro. Pero lo que sí existe, y me parece muy importante, es lo que poco a poco va surgiendo de lo que la ciudadanía no quiere, constatando las injusticias que genera el modelo económico vigente. No querer algo, rechazarlo, es de por sí solicitar que haya un cambio. Además, últimamente sí ha habido demandas de la ciudadanía pidiendo cambios concretos, por ejemplo, con respecto a la estructura social, a la economía y al sistema electoral. Tenemos que reconocer, o por lo menos yo lo reconozco, que no todas estas demandas han estado estructuradas según el modelo que los partidos políticos proponen. Es decir, que se considera que hay reivindicaciones que pueden tener sentido, pero que hay que estructurarlas a través de un partido político vigente y reconocido. A mí me parece curioso que se exija coherencia y estructura a los que desde hace poco tiempo están pidiendo el cambio, cuando los que gobiernan el mundo desde hace muchísimos años son incapaces de presentar soluciones coherentes, como acabamos de dar un ejemplo hace unos instantes. Yo creo que es escandaloso e indignante que miles de economistas que trabajan para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Mundial, para la Reserva Federal de Estados Unidos, para la Unión Europea, para el Banco Central Europeo, para la OCDE, para otros organismos internacionales, para los gobiernos y para los bancos privados y cajas de ahorros que se jactan de trabajar para el bienestar de la humanidad o para sus clientes, no hayan sido capaces de evitar el drama que la humanidad está viviendo. Y no se les caiga, como mínimo, la cara de vergüenza. Quiero dar otro ejemplo concreto. En el plan firmado en la ONU al principio de este siglo XXI, los países desarrollados se comprometieron a erradicar la pobreza y el hambre en el mundo en el horizonte del año 2015. Invito a todos los escuchantes a que se informen sobre lo que se está haciendo con respecto a este compromiso y podrán constatar que hasta ahora no solo no se ha cumplido el plan firmado en la ONU y, digamos, por los políticos de los diferentes países y particularmente en España, sino que la pobreza y la hambruna se ha incrementado en el mundo. Si tienen un mínimo de conciencia, todos los que se comprometieron con este plan, firmándolo y poner en marcha este proyecto, deberían hoy en día dimitir de sus cargos. Dimitir. En el modelo de sociedad en el que vivimos, el que dimite o se va debe primero ser millonariamente indemnizado. Por todo lo anteriormente expuesto, me parece oportuno indicar que las razones de la convocatoria de las manifestaciones que bajo el lema Unidos por un Cambio Global van a tener lugar hoy se pueden resumir en los 7 motivos que el periodista Ignacio Escolar ha publicado en su blog y que yo he copiado en el mío.
Pues mira, para los que nos están escuchando y no pueden acceder a internet o no tienen tiempo para hacerlo, casi te pido que si tienes el texto de los 7 motivos, lo leas ahora mismo.
Pues mira, por aquí lo tengo, sí, mira. Primer motivo, porque no me resigno a que de esta crisis solo podamos salir agachando la cabeza, apretando los dientes y renunciando a lo que tantos años costó construir. Porque no fueron ni los trabajadores, ni los parados, ni los profesores ni sus alumnos, ni los médicos ni sus pacientes, ni los pensionistas, ni nuestros hijos quienes hundieron la economía. Pero si son ellos, somos nosotros los únicos que lo vamos a pagar. Porque quiero un modelo fiscal donde cada cual aporte según su capacidad y cada cual reciba según su necesidad. Porque exijo ese sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y de progresividad que me prometió el artículo 31 de la Constitución Española. Porque la Constitución Española también me dijo que la soberanía nacional reside en el pueblo español, no en el Banco Central Europeo o en Wall Street. porque si hay dinero público suficiente para volver a rescatar a los bancos, a las cajas o a sus millonarios directivos, también debería haberlo para ayudar a esas familias hipotecadas que lo pierden todo porque no pueden pagar. Porque las desigualdades económicas aumentan y me niego a que sea la eficacia, sin la equidad, el único patrón para medir el éxito de una sociedad. Porque tal vez no sirva de nada, porque tal vez nada vaya a cambiar, porque puede que solo nos quede la protesta y la palabra. Pero lo que es seguro, que será completamente inútil, es quedarse en casa y esperar sentado a que todo se solucione sin más. Por estos 7 motivos y otros cuantos muchos más, este sábado 15 de octubre estaré en la calle para pedir al mundo un cambio global, un cambio a mejor.
Pues eso dice Nacho Escolar y muchos podríamos firmarlo, ¿eh?
Pues nada, para aquellos que puedan acceder a internet y deseen tener el texto, pues lo pueden obtener en www.escolar.net. Y también me parece interesante, pero ya lo habéis dicho en los boletines informativos, que se acceda a www.15octobre.net para tener información sobre estas manifestaciones.
Bien, y tengo la impresión de que nos vas a decir que la noticia esperanzadora de esta semana es precisamente la convocatoria de estas manifestaciones, ¿me equivoco?
No te equivocas, Pepa. La ciudadanía que hoy va a expresar su descontento en casi un centenar de países y miles de ciudades,
sí,
es,
de
una
ciudades
gran,
sí.
Es una gran noticia esperanzadora. Esta semana, por ello, yo creo que se está acabando el tiempo, no vamos a tener término financiero económico, pero yo animo a todos a que expresen lo que hay que expresar para que este mundo verdaderamente cambie y sea mucho más humano. Y como de costumbre, para las semanas próximas, las personas que quieran que describamos términos técnicos, financieros o económicos, que envíen sus correos a labolsaylavida@rtve.es.
Pues aquí lo dejamos, Paco. Te mando un beso muy grande.
Un beso muy fuerte, Pepa.
Gracias, adiós.
Adiós.